Soberano Señor, gracias te doy que puedo orar a ti a través de Cristo. Gracias por la vida que nos concedes para llegar a este lugar. Gracias por este edificio que se nos ha rentado para poder usarlo para nuestra iglesia como lugar de reunión. Gracias porque aquí nos hemos sentido bien. La iglesia americana ha sido muy generosa con nosotros. Nos ha dado libertad para utilizar su edificio y te agradecemos porque sabemos que detrás de la bondad de ellos estás tú, que eres cabeza de tu iglesia y que tú velas por el bienestar de cada congregación tuya. Señor, al venir aquí venimos con agradecimiento, a gran gratitud en nuestra alma por la salvación que nos has dado. Toda una vida no es suficiente para lograr comprender cuán grande es esta salvación que tú nos has dado. Y por eso, Señor, cada tiempo que podemos juntarnos para adorarte y bendecirte como iglesia, no importa dónde sea que estemos, es un honor y es una otra oportunidad más para crecer en ese entendimiento de cuán grande es la bendición que Cristo significa para nuestras vidas. Y por eso esta tarde, Señor, confesamos nuestro pecado, reconocemos nuestras debilidades, pedimos que tú limpies nuestra conciencia de todo pecado y que purifiques nuestra alma, no solo nuestro espíritu, aún nuestros cuerpos, para que todos enteros estemos santos delante de tu presencia. Y haz esa obra espiritual que tu palabra describe, que tú quieres hacer en cada persona, que abra su corazón a ti para escuchar tu palabra y para adorarte. Haz esa obra allí en nuestros corazones. Bendice a cada maestra y maestro, cada grupito de niños y jóvenes que ahorita van a comenzar a estudiar tu palabra, como a nosotros también. Encomendamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia a Mateo 16 y leamos versículos 15 al 19. Mateo 16, versículo 15 al 19. Leo el versículo 15 yo y ustedes el siguiente hasta el 19 o hasta el 20. Dice el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Que Dios bendiga su palabra leída. Una bienvenida muy cordial a nuestra hermana. ¿Cuándo fue que me dijo que había venido? ¿La semana pasada? El 11, ¿verdad? Y mira, nos da mucho gusto verla. Bienvenida, esta es su iglesia. Nos da alegría que esté con nosotros. Amén. Muy bien, yo he logrado detectar a través de mi vida, a través del tiempo, que hay tres clases de personas que asisten, hay tres clases de personas que dicen ser cristianas. El primer grupo yo lo caracterizo de esta manera, a aquellos que asisten con cierta regularidad a los cultos de la iglesia, pero no asisten a cada culto de la iglesia porque no piensan que es necesario. Si falto, está bien, total, ahí viene el otro día de culto. Si no vengo a este, pues está bien, tengo otras cosas que hacer. Total, el siguiente de semana hay culto. Y hay una mentalidad de que si me pierdo un culto de la iglesia, no hay ningún problema. No hay problema, siempre hay otro culto. Si no vengo el martes, pues ahí está el viernes. Y si no vengo tampoco el viernes, pues ahí está el domingo. Y si por casualidad no puedo llegar el domingo, pues la otra semana puedo ir. Y hay una actitud así en ciertas personas que dicen ser cristianos. Segundo, hay otra clase de personas que creen que la iglesia puede ser algo muy bueno, pero todo depende de si la iglesia apela a mis necesidades y a mis gustos. Si no me gusta cómo predica el pastor, pues no voy a ir. Si no me gusta la música que ahí cantan, pues tampoco me siento motivado a ir. Si no me gusta la gente que encuentro allí, porque o no me tratan como yo quiero, o a saber qué, pues si no me gusta, pues no voy a ir. Si no hacen las cosas que yo quisiera que una iglesia hiciera, pues entonces no estoy seguro si voy a ir. Y hay esa segunda actitud en un grupo de personas que creen que la iglesia puede ser algo muy provechoso, pero todo depende de si esa iglesia apela a mis necesidades y a mis gustos. Y luego hay una tercera clase de cristianos que piensan que no hay necesidad de asistir a la iglesia. Y ven los cultos de la iglesia como hasta como un estorbo a las cosas, a mi vida personal. Yo trabajo toda la semana, yo no tengo tiempo para estar asistiendo a la iglesia. Voy a ver si voy el domingo, pero si yo trabajo de lunes a viernes y trabajo de lunes a sábado, el domingo es mi único día libre para hacer un montón de cosas que yo tengo que hacer. Así que si no voy, pues no hay ningún problema porque tengo muchas cosas que hacer. Y hay un tercer grupo en nuestro medio, en el mundo en el que vivimos, que hasta ve los cultos de la iglesia como un estorbo a su vida. Mis amados hermanos, cuando yo pensaba en esto, yo recuerdo que yo, por ejemplo, crecí asistiendo a cada culto de la iglesia. Y yo les digo, cuando yo estaba chiquito, cuando yo, desde que yo recuerdo mis primeras memorias de niño hasta ahora de adulto, yo recuerdo que en la iglesia donde yo asistí y crecí, había culto casi todos los días. Recuerdo que el día lunes era culto de oración, nosotros íbamos. Recuerdo que el día martes era culto de las mujeres, de la sociedad femenil, yo iba porque mi mamá me llevaba. Recuerdo que el miércoles se llamaba culto de enseñanza doctrinal, así se llamaba, y también íbamos. Y el día jueves era culto de caballeros, y con mi papá yo iba. Y el día viernes, creo yo, si no mal recuerdo, era el único día que no había culto en la iglesia. El sábado había culto de prejóvenes, temprano el sábado, y culto de jóvenes en la tarde, en la noche, el día sábado, y luego el domingo. Y el domingo había culto en la mañana y había culto a las 6 de la tarde, y mis padres con nosotros íbamos a todos los cultos. Cuando crecí más grande, eso no cambió. Cuando mi padre se vino para este país y nos quedamos con mi madre un tiempo solos, eso no cambió. Cuando llegamos a este país, cambió la cosa, porque en este país las iglesias casi no tienen culto todos los días. Pero yo recuerdo que cuando yo me gradué de la high school y ya conseguí mi trabajo a tiempo completo y ya me independicé un poquito, yo nunca dejé de asistir a todos los cultos de la iglesia y a todos los eventos de la iglesia. Y cuando yo veo mi vida hacia atrás, lo que ha sido la historia de mi vida, yo siempre me veo conectado con la iglesia. Los eventos de la iglesia eran los que yo asistía. Las cosas que se hacían en la iglesia, allí estaba yo presente. Es más, yo asistía a eventos que no tenían nada que ver conmigo porque no eran para mi grupo, pero yo estaba presente. Y yo recuerdo que a lo largo de mi vida, la iglesia siempre fue el centro de donde yo crecí. No solo yo, mis padres y mis hermanas. Mi padre y mi madre siempre se involucraron en todas las actividades de la iglesia. Ellos no solo asistían y apoyaban a los eventos de su iglesia local, ellos también asistían a eventos de otras iglesias. ¿Dónde hay tiempo para tanta cosa? Oh, pastores, que en aquel tiempo no había celular, no había internet y un montón de cosas, entonces uno tenía más tiempo. Yo pienso que esa no es la razón. Yo pienso que mis padres le habían puesto importancia a la iglesia en su familia. Apoyábamos predicaciones de otros pastores, íbamos a vigilias de otras iglesias. Nuestra iglesia tenía vigilias y eran vigilias no de medianoche, eran vigilias de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Habían como 5 cultos durante toda la noche. Y luego comíamos atol chuco. ¡Ay, qué rico eso! Un cafecito, la gente amanecía y ahí comíamos juntos. yo no llegaba a las 5 de la mañana, yo me dormía mucho antes, allí en algún lugar de las bancas, por ahí me hacía mi mamá algo donde yo me caía dormido, pero ahí estaba yo en el santuario. Mis amados hermanos, fue la iglesia la que me educó, fue la iglesia la que me entrenó, fue la iglesia la que me formó. Fue la iglesia la que me ayudó a mí a ir pensando cómo es que un creyente debe de ser en el mundo. No soy un creyente perfecto, ni estoy aquí diciendo, miren, mi amén. No, lo que yo estoy diciendo es cuán importante es la iglesia. La iglesia es la que me enseñó este libro. La iglesia fue la que me enseñó a poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y en la iglesia fue donde yo aprendí que yo tengo obligaciones para con Dios, que no puedo escapar de hacerlas. La iglesia, mis amados hermanos, fue la que me enseñó que yo debía de vivir de una manera diferente al mundo y separado del mundo, al grado de no participar en un montón de cosas que la gente normalmente hace, pero que para los creyentes, debido a las enseñanzas de la Biblia, no debemos de participar. Así crecí yo. Y en ese ambiente se formó una manera de ser, un entendimiento en mi mente y en mi corazón de cuán importante debe de ser la iglesia para cada creyente. Y llegué a la conclusión, mis amados hermanos, de que hoy en día necesitamos como iglesia que somos reconocer cuán importante es la iglesia local, cuán importante debe ser la iglesia local para la vida de todo creyente en el día de hoy. Porque la iglesia no ha cambiado en su valor como iglesia hasta nuestros días. Sigue siendo la misma iglesia y sigue teniendo el mismo valor. Yo vengo esta tarde para decirles a cada uno de ustedes que la iglesia de Cristo es importante. Yo vengo aquí delante de ustedes para decirles que la iglesia no es una opción. La iglesia no es una opción, sino es uno de los instrumentos más principales que Cristo está usando y quiere usar para transformar las vidas de aquellos que son creyentes. Y que nosotros los creyentes no podemos ni debemos adquirir compromisos terrenales que nos interrumpan de nuestras obligaciones que tenemos como creyentes delante de Dios. Y como pastor de esta iglesia, yo vengo esta tarde para decirles que esa práctica actual de faltar a los cultos de nuestra iglesia es un error que muchos de ustedes deben de corregir. Y yo estoy aquí para decírselos solamente. Es usted que en el salón jurídico de su conciencia, usted va a decidir si eso es así o no. Si yo vengo a decirles algo que simplemente es mi opinión personal, porque yo nací en un hogar cristiano y así me criaron mis padres y por eso yo así he hecho toda mi vida, pero que no es cierto que todos deben de hacer igual. En su conciencia, usted va a tener que juzgar si lo que yo le traigo hoy es cierto o no lo es. Y yo estoy aquí para decirle que cada vez que usted decide no asistir a la iglesia, usted está violando un mandamiento de Cristo para su iglesia. Y que eso debe de pesar en su conciencia cuando usted esté decidiendo por qué no va a venir a la casa de Dios. Entonces, para que nosotros vayamos escarbando este tema y para que usted y yo adquiramos un conocimiento bíblico de ello, entonces, aquí en este pasaje, yo quiero demostrarle por qué es esencial la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Y la primera razón, porque la iglesia es importante para Cristo. Para Cristo la iglesia es importante. Y cuatro razones de por qué para Cristo la iglesia es importante. La primera de ellas es porque la iglesia es de Cristo. Mire lo que dice el versículo 18. Dijo el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese versículo dice que la iglesia es de Cristo, no es suya, no es mía, es de Cristo. Yo soy el pastor, pero yo no soy la cabeza de esta iglesia. Si yo soy el pastor, es porque la cabeza de la iglesia que es Cristo me ha puesto acá. Yo no estaría aquí si Él no me hubiese puesto. Yo estaría sentado igual que usted, como usted está en este momento. Pero es Cristo la cabeza de su iglesia. Es Él el que le da vida a toda la iglesia. Nosotros solo somos el cuerpo de Cristo. Usted le quita la cabeza a ese cuerpo y ese cuerpo no vale ni sabe hacer nada. La razón por la cual para Cristo su iglesia es importante es porque la iglesia es de Él. Fue Él quien murió en la cruz del Calvario. Fue Él el que se entregó por ella. ¿Para qué? Según Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso la iglesia es importante, porque pertenece a Cristo. Y si pertenece a Cristo, entonces para los creyentes que son de Cristo, la iglesia debe de ser muy importante. Y no importa el sacrificio que usted y yo tengamos que hacer por su iglesia, la iglesia de Cristo, debemos de estar dispuestos a hacerlos, porque la iglesia es importante para Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Y si somos creyentes verdaderos, nosotros también somos de Cristo, porque nosotros somos la iglesia. ¿Me explico? En segundo lugar, la iglesia es importante para Cristo porque está fundada sobre un correcto entendimiento de quién es Jesús. La iglesia no está fundada en algo en común que tengamos nosotros los seres humanos. La iglesia está fundada en un entendimiento correcto acerca de la identidad de Jesús. Y en este pasaje lo dice bien claramente. El Señor les pregunta a sus 12 apóstoles: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro responde, y nosotros entendemos que Pedro responde no solo individualmente, pero en nombre de los apóstoles. Esto que Pedro dijo no solo era lo que Pedro creía, esto que Pedro dijo era lo que el grupo de apóstoles también creía. Él dijo: nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto que tú sabes es cierto acerca de mi persona, te lo dio Dios, te lo hizo saber Él. Él lo puso en tu mente, Él lo puso en tu corazón. Por eso eres bienaventurado, porque cualquier persona que recibe de Dios el Padre una revelación así acerca de quién es Cristo es bienaventurado. Y Pedro, eres bienaventurado, y los demás apóstoles son bienaventurados. Si ustedes saben eso, no es porque ustedes mismos lo pensaron, sino porque dentro de sus corazones el Espíritu Santo, que conoce la mente de Dios, ha puesto en ustedes esta convicción. Por eso contestaste con tal convicción y seguridad, y sabes quién soy yo. Sobre esa verdad que tú has dicho está fundada mi iglesia. Y como está fundada sobre mi identidad como hijo de Dios viviente, por eso la iglesia es importante. Ahora, este pasaje, mis amados hermanos, del versículo 18, ha sido un pasaje que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha utilizado para enseñar que Pedro fue el primer papa y que hubo una sucesión de papas hasta el día de hoy, en la que dicen entonces ellos que el papa actual, Francisco, no sé si él tiene un número, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no me acuerdo, ¿alguien sabe? No me acuerdo. Pero el papa Francisco, que está hoy en el Vaticano, él es un sucesor directo de Pedro. ¿Y eso qué quiere decir? Que Pedro fue el primer papa, y por lo tanto todos los papas sucesores que han existido en estos 21 siglos también tienen una sucesión apostólica divina, porque Cristo le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. La pregunta que nosotros los creyentes estudiosos de la Biblia tenemos que hacernos ¿es cierto que Pedro es y fue el primer papa de la iglesia que Cristo dice que aquí va a edificar y fundar? Y son todos estos papas que en algún tiempo de mi vida yo estudié, hasta el que tenemos hoy, un sucesor directo al igual que Pedro, sobre el cual está fundada la iglesia de Cristo. Y esa respuesta, mis amados hermanos, no está lejos de comprenderla. Tampoco es difícil de entenderla, solo tenemos que ver varios pasajes de la Escritura y la Biblia misma nos contesta que no es cierto que Pedro fue el primer papa y que no es cierto que Cristo estableció una sucesión papal y que no es cierto que la iglesia depende de Pedro y todos estos papas que en la actualidad existen. ¿Me explico? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Bueno, déjenme tomar un minutito para solo hacer referencia a algunos pasajes para que usted vea qué es lo que nosotros debemos de comprender en cuanto a este versículo en relación a ese tema. Mire, no lo busque, pero usted lo sabe. En Efesios 2:20, el apóstol Pablo enseña que la iglesia de Cristo está fundamentada en los apóstoles y profetas. Tome nota bien de eso. Pablo enseñó que la iglesia de Cristo está fundamentada o está edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Luego Pablo enseña que él, al igual que los demás apóstoles y al igual que otros siervos de Dios, son edificadores de esa iglesia. Pablo dice que él es un edificador de la iglesia de Cristo. Él dice que yo sembré, dice él, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y él habla de la iglesia como un edificio y dice que está fundada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Mis amados hermanos, la correcta idea entonces que la Biblia nos da es que es cierto, la iglesia de Cristo está fundamentada en los apóstoles y profetas, es cierto, pero no en ellos como personas, sino en lo que ellos creen acerca de Cristo, porque aunque los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia, la piedra angular es Cristo, y eso es lo más importante. ¿De qué sirve un edificio si no tiene una piedra angular? Entonces, es cierto, Cristo está estableciendo su iglesia sobre los apóstoles como el fundamento doctrinal que la iglesia necesita, porque es a través de los apóstoles que Dios iba a revelar el fundamento doctrinal que iba a dar sostén a esa iglesia, un fundamento doctrinal que ellos no van a saber por sí mismos, sino por revelación del Padre a ellos. Ellos son el fundamento de la iglesia siempre y cuando ellos sigan creyendo lo mismo que Pedro dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo espero que me haya comprendido, porque tengo que pasar al siguiente paso. Tercero, ¿por qué es importante la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo posee autoridad para proclamar el único medio de salvación a un mundo bajo condenación. La razón por la cual la iglesia es importante y usted y yo nos debemos a ella y usted y yo debemos de ordenar nuestras vidas alrededor de la iglesia, porque la iglesia posee el único mensaje que es capaz de traer salvación a personas que de otra manera permanecen bajo juicio de condenación. ¿Quién es la única esperanza para el mundo? La iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia Cristo le dio el único mensaje que cuando alguien cree recibe vida eterna. ¿Se da cuenta por qué es importante la iglesia? La iglesia es importante porque a la iglesia Cristo le dio el único medio de salvación, que es el evangelio acerca de Cristo. Si alguien, al igual que usted y yo, cree que que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, adivine qué va a pasar. Se va a salvar. Va a recibir vida eterna. Va a recibir perdón de pecados. Y va a venir a ser parte de esta iglesia especial, que es especial porque es de Cristo. Porque esta iglesia especial formada de creyentes tienen un correcto entendimiento de quién es Jesús. Y porque esta iglesia, debido a eso, predica un mensaje que es el único que puede traer salvación a un corazón no arrepentido. Trae fe para que se arrepienta y la disposición de someterse al Señor. Y cuando una persona cree en Cristo, entonces recibe vida eterna. Vea lo que dice el versículo 19. Dice Jesús, expandiendo más en esto, dice: y a ti te daré las llaves del reino. Una vez más, no a ti, Pedro, individualmente, sino a ti y a los demás apóstoles, sobre la base de que ustedes han creído quién soy yo. Y como ustedes poseen el conocimiento correcto de quién soy yo y han creído en mí, entonces a ustedes les daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es autoridad. Mire, yo caso a gente que quiere casarse, pero yo no tengo autoridad para casar a alguna persona aquí en Virginia simplemente porque yo soy bien especial. No, yo puedo casar a una pareja legalmente en este estado porque yo tengo permiso del estado de Virginia, al que yo declaro marido y mujer, que se apriete bien los cinturones porque queda legalmente amarrado para siempre. Así que si no quiere, no venga a mí para que lo case. Imagínese qué poder tengo yo. Yo tengo un poder para unir legalmente a dos personas en este mundo de tal manera que no se puede deshacer eso a menos que se divorcien y paguen una gran cantidad para deshacer aquello. Eso es poder, eso es autoridad. Lo mismo está diciendo Cristo. Yo les voy a dar a ustedes una autoridad espiritual para que a quienes ustedes les remitieren sus pecados quedarán remitidos. Y a quienes ustedes no les remitan sus pecados, no quedarán remitidos. Se los dijo de otra manera, vea el versículo, capítulo 18, vea el capítulo 18 y el versículo 18. Mateo 18, versículo 18. Esta es otra manera de decir lo mismo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es la autoridad y poder espiritual que los apóstoles y creyentes tenemos en cuanto a desatar y atar? O como dice en el capítulo, el versículo 19, atar en los cielos y será atado en la tierra. Es en ese sentido, cuando ustedes como creyentes predicamos el evangelio, estamos predicando no un mensaje humano, sino un mensaje divino. Y cuando alguien cree al evangelio de Cristo y se convierte a Cristo, entonces usted que le compartió de Cristo, usted acaba de desatar los pecados de esa persona y usted los ha remitido. No porque usted tenga poder para hacerlo, sino porque usted está ligado, porque es el cuerpo de la cabeza quien tiene la autoridad para perdonar pecados. Entonces, en la predicación del evangelio está el poder de la iglesia. En la predicación del evangelio está la autoridad espiritual para poder deshacer las obras de Satanás. Y por eso debemos de predicar bien el evangelio y no quitarle ni añadirle, ni diluirlo, ni suavizarlo, sino predicarlo tal como Cristo lo ha predicado. Porque el poder para transformar personas está en el evangelio de Cristo. Y si así es, ni le quitemos ni le aumentemos. Seamos fieles en predicar ese evangelio, porque al hacerlo estaremos ejerciendo una autoridad que en el mundo espiritual es real. ¿Quiénes la tienen? Los creyentes. ¿Y por qué es esto así? Porque la iglesia tiene la autoridad divina para proclamar el único medio de salvación a un mundo bajo condenación. Si usted y yo predicamos el evangelio y las personas no se convierten al evangelio de Cristo, entonces esa persona quedará atada en su pecado por toda la eternidad en un lugar de tormento y castigo eterno llamado infierno. ¿Por qué no está en el cielo esa persona al final de los tiempos? Porque no respondió al mensaje predicado por la iglesia de Cristo, un mensaje que tiene el poder para salvar su alma y llevarla al cielo, pero no lo quiso hacer por cualquier razón que sea. Y se perdió de la gran salvación que hay en Cristo y que a la iglesia se le ha dado el privilegio de predicar. ¿Recuerdan la vez pasada? Yo les dije que si Dios hubiese querido, Él hubiese comisionado a sus ángeles a predicar el Evangelio. Ellos hubiesen hecho quizá un mejor trabajo que nosotros. ¿Qué miedo tiene un ángel? Usted y yo tenemos miedo. ¿Qué compromisos aparte de ese tendría un ángel que le impidiera predicar el Evangelio? Ninguno. En cambio, usted y yo tenemos un montón de compromisos. Y tantas trabas que nosotros podemos encontrar en nuestro deseo de predicar el Evangelio que los ángeles no tuvieran. ¿Por qué escogió Dios entonces usar a los seres humanos, a los creyentes, para predicar el Evangelio? Pues es una pregunta que cuando lleguemos al cielo se la podemos hacer a Dios. Pero lo cierto es que es a su iglesia a quien Dios ha encomendado la predicación del Evangelio. Cuarto, ¿por qué es importante la iglesia de Cristo? Porque Cristo regresará por ella, por eso es importante. ¿O regresaría usted por algo que no sea importante para usted? ¿Oyó usted la noticia en los noticieros de una mujer que se subió al avión y una hora cuando el avión ya iba en el aire, se acordó que había dejado a su bebé en el aeropuerto? Y el avión tuvo que dar un vuelta en U y regresar al aeropuerto para encontrar que el niño ahí estaba en su asiento. ¿Cómo es posible, a menos que esté borracha la persona, olvidar a su bebé en el aeropuerto y subirse al avión e irse tranquilo como si no es mamá? Yo no entiendo eso. Pero eso pasó. No terminé de leer bien la noticia. ¿Cómo? No entendí bien, no leí bien toda la noticia entera, ni quise seguirla después para ver qué había pasado. Pero solo el hecho de pensar en que alguien olvida a su bebé no hace sentido, ¿no es cierto? Mis amados hermanos, si Cristo va a regresar a la tierra, ¿será porque esta tierra es un lugar bien especial, más prístísimo que el cielo, donde hay más gloria que en el cielo, donde es más bello que el cielo mismo? No, ¿sabe por qué Él va a regresar? Por su iglesia. Por eso usted y yo necesitamos asistir a la iglesia, servir en la iglesia, apoyar nuestra iglesia, defender nuestra iglesia y usar todos nuestros recursos, dinero, tiempo, talentos y nuestra vida entera en la iglesia, porque es de Cristo. Y es tan especial su iglesia que Él va a regresar del cielo a la tierra para llevársela a donde Él vive, y viviremos por Él por toda la eternidad. Para comunicar eso, también Él dice en el versículo 18 que Él va a edificar su iglesia de Él y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa frase de las puertas hay que entenderla de la siguiente manera. En tiempos de Jesús, en tiempos bíblicos, los gobernantes de una ciudad, de cualquier pueblo donde hubiesen gobernantes, ellos se reunían a la entrada de la ciudad y allí ellos recibían a todas las personas de la ciudad que tenían necesidad de que el gobierno de la ciudad les ayudara con sus pleitos legales o necesidades. Entonces, en tiempos antiguos, en tiempos de Israel, en tiempos de las demás naciones, se acostumbraba que los concejales de la ciudad, los gobernantes de la ciudad, los alcaldes de la ciudad, como quiera que se les llamara, ellos se juntaban tempranito en la mañana a la entrada de la ciudad. Ellos representaban el gobierno y la ley de esa ciudad. Entonces, si alguien necesitaba la ley para resolver algún conflicto, alguna demanda, lo que fuera, ellos iban a la entrada de la ciudad, donde ellos tenían un lugar donde ellos se sentaban y desde allí ellos oían los casos y ellos dictaminaban sus veredictos. La idea, mis amados hermanos, de las puertas del Hades entonces representa el gobierno del Hades. Representa poderes que están por encima de las personas. Estamos hablando del poder de la muerte, porque la muerte es lo que reina en el Hades. Y quizá también Satanás mismo. que aunque no reina en el Hades, es el que tiene el dominio de la muerte. Porque Cristo dijo que Él es el que tiene el dominio de la muerte. Entonces, todos estos y la muerte en sí no podrán contra la iglesia. Mire, lo que el Evangelio de Cristo hace es lo siguiente. El Evangelio de Cristo nos dice que si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros no moriremos. ¿Ha leído usted ese pasaje? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que sucede es lo siguiente, vino Cristo y utilizando aquello que destruye al ser humano, lo utilizó para destruirlo a sí mismo. Aquí está la muerte, que es lo que destruye al ser humano. Entonces vino Cristo y usando la muerte, su propia muerte, destruyó la muerte. De tal manera que ahora toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador personal, y usted y yo un día vamos a morir, en ese momento, entonces la vida de Eliseo Flores va a pasar por el túnel de la muerte, y cuando en ese momento Eliseo Flores muera y vaya a pasar por el túnel de la muerte, entonces la muerte se va a echar una gran carcajadota y va a comenzar a hacer lo suyo en contra de Eliseo Flores. ¿Y qué es lo que la muerte hace en contra de cada ser humano? Es hacer su obra para mandarlo al infierno. Eso es lo que la muerte hace. Pero cuando la muerte se resguarde, ¿cómo es? Se doble sus mangas y agarre todos sus instrumentos para atacarme, va a descubrir que dentro de mí está Cristo. Y entonces no va a poder hacer nada. Y entonces aquella muerte que la muerte utiliza para catapultar a las personas al infierno se va a quedar completamente anulada al reconocer que el que vive en esta vida es Cristo. Y entonces la muerte queda sin poder. El creyente pasa por la muerte física intocable y cuando sale está en la gloria con Dios. El que no tiene la esperanza de Cristo en su corazón no va a poder experimentar eso. La muerte va a ser lo suyo y lo va a catapultar de un solo al infierno. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de valorar a Cristo, debemos de creer en Él y debemos de entregarnos de lleno a la iglesia, porque la iglesia es importante, porque es importante para Cristo. Vamos a orar. Soberano Señor, te agradezco por ayudarnos a reflexionar y a pensar y a entregar, Señor, el mensaje que tú quieres que escuchemos a cada uno de nosotros para que rectifiquemos nuestras vidas, para que nos ajustemos a tus demandas, para deshacer de nosotros todo descuido y negligencia en cuanto a tu iglesia. Y habiendo entendido cuán importante es, nos entreguemos a ella para que se cumpla tu palabra que dice: buscad primeramente el reino de Dios y todas aquellas cosas que necesitamos para nuestro sostén diario, tú las vas a proveer. Ayúdanos a demostrar de esa manera que la vida de Cristo de veras está en nosotros, que no solo somos religiosos, que no somos gente superficial, que somos personas que al igual que Pedro hemos creído verdaderamente que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Gracias, Señor, por este tiempo. Prepara nuestra mente y corazón para lo que viene a continuación. Y, Señor, bendícenos a través de ese culto. Te lo pido en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.